En Malos Perdedores, entrevista.
La entrevista es con el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio. Buen día, gobernador. ¿Cómo está? Florencia Gómez, Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores, por Radio Costa Paraná.
¿Qué tal, Florencia, Ezequiel y a todos los que nos están escuchando? Muy buenos días.
Bueno, buen día. Cerraba los títulos de la mañana con el tema reemplazo de Diosper por obra social. Me parece que es el tema para la provincia del momento. Ayer hubo dictamen de comisión.
Sí, no, perdón, Ezequiel, dale. Para algunos, no todos lamentablemente tienen acceso a una obra social en Entre Ríos, solo en este caso 300.000 afiliados que han pasado por el Estado, por el sector público. Es un problema para mucha gente, pero no para 1.5 millones de entrerrianos, solo para aclarar ese punto.
Bueno, sí, es cierto. Creo que de esta mesa ninguno tiene Diosper, digo, la mesa de laburo. Pero sin duda es el tema que está al tope de la agenda pública.
Sí, sobre todo acá en Paraná, donde claramente hay muchos empleados públicos o que han pasado por el Estado o se han jubilado en la caja provincial.
Está bien. Bueno, sobre el reemplazo de Diosper por la obra social de Entre Ríos, OSER, ayer hubo dictamen. Sí. Parecería que todo se encamina a que sea aprobado, no sé qué puede decirnos.
Sí, la verdad que tomamos muchos de las sugerencias o las dudas que habían en la oposición, incluso en muchos dirigentes sindicales, y eso permitió que finalmente saliera el despacho de comisión, que se va a tratar la semana que viene en el Senado y probablemente la otra en la Cámara de Diputados. Todos los puntos que estaban con dudas, muchas producto de los prejuicios, no de hechos concretos o puntuales, se resolvieron, se aclararon, y en consecuencia creo que esto marcha con más tranquilidad hacia transformarse en una ley.
¿Cuán arriba estuvo de toda esta negociación?
Yo siempre estoy arriba de los temas, la verdad que tengo esa tendencia natural a meterme en todos los temas de la gestión pública y en este, como en tantos otros, estuve muy muy encima.
Y en ese sentido, ya que estuvo muy encima, ¿cómo fue el proceso para convencer o tratar de convencer, si es que todo
escuchar,
deja,
si es escuchar, que... escuchar, siempre hay que escuchar más de lo que uno habla. Es el gran problema de los políticos, ¿no? Que hablan y no escuchan a la gente, no escuchan a los que pueden pensar diferente a uno, y siempre uno puede aprender o tomar algo positivo del otro. Yo tengo esa convicción. Y escuchamos, y donde había algún temor o alguna duda, insisto, probablemente mucho más por los prejuicios que por algo concreto que se había dicho, se había escrito, se tomó en cuenta, se aclaró, y eso fue lo que finalmente llevó a este principio de acuerdo para que este proyecto se transforme en ley y los 300.000 afiliados de la obra social la recuperen, ¿no? Porque estaba tomada por corporaciones, por algunos vivos que, entre otras cosas, además no tenían la más mínima idea de cómo se gestiona una obra social de esa envergadura, con esa responsabilidad. Por eso no es de extrañar que nos hayamos encontrado con 42.000 millones de pesos de deuda, con 3.000 millones de déficit todos los meses. Claramente había una incapacidad de gestión manifiesta, y después, por supuesto, nosotros creemos que había también hechos de corrupción. Tenemos muchos indicios de eso, lo va a tener que probar la justicia, por supuesto, pero las pruebas están, así que claramente es una definición ahora que va a tomar el Ministerio Público Fiscal, que tiene los elementos para empezar las investigaciones.
Ya vuelvo con eso, pero me interesa, recién marcaba escuchar como una consigna propia. Escuchar y responder o proponer o hay un, qué sé yo, un toma y daca, incluso en el buen sentido.
Para mí siempre es un buen sentido, ¿no? Okay. No veo que hay un mal sentido en escuchar y las cosas que me pueden sugerir que nosotros consideramos válidas, inteligentes, por más que no vengan de nosotros, de mi equipo, de nuestro espacio político, tomarlas y adaptarlas. Creo que todos los proyectos de ley que hemos presentado en la legislatura, terminaron con incorporaciones y sugerencias de la oposición o de otros sectores. Me parece que eso está bien, no es que está mal. Yo no soy el dueño de la verdad, no me lo creo. La gestión pública es difícil, en nuestra provincia es muchísimo más difícil por el estado en la que la encontramos, y la verdad que en ese nivel de complejidad, creerse que uno la tiene clara, que no tiene que consultar, que no tiene que escuchar, es un acto de vanidad, no de inteligencia.
Ok, pero en este sentido, mi pregunta iba en el siguiente sentido que voy a tratar de denunciar. En este toma y daca, en esta conversación, no se puede ser inocente y entender también de que se está jugando, además de lo institucional y además de las cuestiones de gestión de la obra social en sí propia, una discusión o una disputa política en función de que requieren necesariamente de votos que fueron electos, de bancas que fueron electas por el Partido Justicialista, y que si eventualmente terminan apoyando la iniciativa del Ejecutivo, de Juntos, bueno, eso puede significar un quiebre, y eso puede ser leído, o yo leería, como una victoria también política, en el sentido de horadar
el bloque opositor. Nosotros tenemos minoría en la legislatura, gobernamos con minoría. Todas las leyes tienen que salir con algún grado de acuerdo, o total o parcial, si no, no salen. No veo cuál sea la sorpresa. No es la primera vez que hay un voto dividido en la oposición, si no, muchas leyes no hubieran salido, ¿no? Es algo habitual que pasa a nivel de todas las provincias donde el que gobierna no tiene mayorías, incluso a nivel nacional, se ve todo el tiempo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. Así funciona la democracia.
Yo estoy de acuerdo, y de hecho ni siquiera me parece mal, al contrario, pero hay una lectura que puede hacerse en el sentido de cómo queda y cómo es ese toma y daca que refería.
Pero esa lectura, Ezequiel, con todo respeto, yo se la dejo a ustedes, a los periodistas. Yo no tengo tiempo para hacer esa lectura. Yo tengo que gestionar, tengo que solucionar problemas, tengo que poner de pie una provincia que en muchos ámbitos estaba devastada, que no tenía un mango de ahorro, que tenía una enorme deuda de muchos años. Digo, la verdad que las victorias políticas no me interesan. Me interesa mucho más tener la posibilidad y las herramientas para avanzar y resolver problemas. Este tema del IOSPER, no sé si lo hemos conversado con usted, pero lo he conversado con muchos periodistas, y la verdad que varios me dicen, nosotros sabíamos las cosas que pasaban ahí, nosotros sabíamos que había cosas raras, nosotros sabíamos que había privilegios, nosotros sabíamos que no había mecanismo de control, nosotros sabíamos que ahí unos vivos decidían por otros, por todos. ¿Y por qué no se hizo nunca nada si era algo tan vox populi, ¿no? ¿Por qué siempre todos miraban para el costado y dejaban hacer? ¿Y sabe por qué? Porque no querían problemas, porque no querían escraches, porque no querían que los insultaran, porque no querían enfrentarse precisamente a esas corporaciones que ahora, en estas semanas, están luchando como gato panza arriba para no perder las cajas, los espacios de poder, los privilegios. Y yo me la banco. Digo, a mí me votaron para cambiar una realidad, y yo me banco los escraches, me banco los insultos, sobre todo si vienen de gente que lo hace o toma esa posición por no perder privilegios, espacios de poder, que yo vine a desterrar de la provincia.
Gobernador, mencionaba hace un ratito, ¿no? un poco en este nuevo proyecto de obra social, que el IOSPER justamente no es un problema de todos los entrerrianos, ¿no? Por la limitante que hay sobre mucha población que no tiene una obra social. Desde ese lugar le consulto en este nuevo proyecto, digo, si está el objetivo de tal vez abarcar a mayor cantidad de personas, pensando en, por ejemplo, la cantidad de trabajadores monotributistas que tiene nuestra provincia.
Bueno, es un buen punto el que usted plantea, ¿no? Porque muchas veces, durante muchos años, décadas, me animo a pensar, tuvimos gobiernos que gestionaban solo para el sector público y se contentaban con pagar medianamente al día los sueldos. Y muchas veces también transar con corporaciones, con sindicatos, para entregarles parte de la administración pública, la educación, la salud, como en este caso, la energía, a cambio de no tener problemas, ¿no? A cambio de que no los molestaran. Bueno, nosotros venimos a cambiar esa situación. Yo siempre lo digo y lo he repetido infinidad de veces. Yo no gobierno solo para el Estado, solo para el sector público. Tengo que gobernar para 1,5 millones de entrerrianos que tienen que tener, aún en este contexto que probablemente sea el más difícil que nos ha tocado, por lo menos en la democracia, la mejor salud pública, la mejor educación pública, caminos en un poquito mejor estado, el que lo encontramos. Digo, todo eso, por supuesto que está en nuestra agenda, para 1,5 millones de entrerrianos, no solo para 300,000. El mismo tema pasa con la caja de jubilaciones. Lo que pasa es que esta cultura, ¿no?, de un Estado que se ocupa solo del Estado lleva muchos años, y el cambio cultural es lo más difícil. Usted sabe que incluso, lo dijo Ezequiel, incluso los que no tienen la obra social, incluso los que se jubilan por el ANSES y ganan 300,000 pesos por mes, tienen una enorme preocupación por la caja de jubilaciones provinciales, por la obra social de los trabajadores del Estado. No, hay un tema cultural detrás de eso, y yo creo que eso también hay que cambiarlo, ¿no? Por supuesto que es importante la obra social, por supuesto que es importante la caja, tan importante es que la salvamos, que la rescatamos y defendimos también conquistas como el 82% móvil. Pero es una parte del problema de la provincia. Como bien usted lo plantea, el 1,200,000 entrerrianos que no tienen obra social también tienen derecho a una buena salud pública, y nosotros estamos trabajando para eso. Ahora, si yo uso los recursos del Estado para cubrir las ineficiencias en la gestión o los robos en la gestión del Diosper, después me quedan menos recursos precisamente para tener buenos hospitales públicos para atender al resto del 1,200,000 entrerrianos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de gobernar, y yo le aseguro que quizás el principal desafío que tenemos como gobierno, ese cambio cultural de salir de un Estado solamente preocupado en el Estado, en el sector público, y pasar a un Estado que se ocupe y se preocupe de 1,500,000 de entrerrianos.
Bueno, cuando estaba respondiendo a la pregunta de Florencia, pensaba, lo primero que pensaba era particularmente en la caja de jubilaciones, que era, bueno, el déficit más cuantioso.
Y sigue siéndolo, mucho menos que antes, pero sigue siendo un déficit enorme, que requiere que la política se ocupe, que requiere que lo debatamos y discutamos en la legislatura. Espero que eso ocurra, porque de nuevo, acá hay 1,500,000 de entrerrianos que tienen que bancar la jubilación del sector público, pero que ganan nada en la jubilación del ANSES, que no tienen el 82% móvil, que no tienen beneficios, que no se jubilan a los 50 y pico de años, sino a los 65. Claro. Bueno, yo tengo que ocuparme de todos, de dar sustentabilidad a la caja de jubilaciones provinciales, pero también tengo que ver cómo que ese rescate de la caja de jubilaciones del Estado o de los estatales no recaiga sobre la espalda de Doña Rosa, que no tiene ni tuvo nada que ver nunca con el Estado. Bueno, ese es el enorme desafío que tenemos por delante. Antes nadie se ocupaba de eso, nadie se planteaba estas cosas, y ni siquiera nadie se ocupaba de evitar que ese déficit estructural de la caja aumentara mes a mes. Bueno, nosotros vinimos y agarramos el toro por las astas, empezamos a eliminar privilegios, empezamos a meternos a cuidar cada peso como nunca se había hecho, y tomamos decisiones incluso difíciles, ¿no?, en términos de la caja, precisamente para salvarla y para que no recaiga ese déficit en la espalda de todos los entrerrianos, la mayoría de los cuales no tiene los beneficios de la caja de jubilaciones del sector público provincial.
Gobernador, haciendo un reconto así rapidito, primer tema que pusieron ahí un poco en debate desde la administración, caja de jubilaciones, ahora está IOSPER, ¿algún otro sector a donde desde el gabinete o desde el equipo de gobierno apunten como, bueno, acá hay que solucionar algo, al menos en la visión que tiene el gobierno?
Tiene tiempo porque son como 200 temas.
Cuénteme.
Si quiere, lo vemos uno por uno.
Tengo todo el
tiempo
que
son
quiera,
200 problemas o más que encontramos, en la agenda de todos los días.
Bueno,
los caminos provinciales, las rutas provinciales, la pésima calidad de nuestra educación, la posibilidad de mejorar también los salarios de los docentes, de los enfermeros, de los médicos, digo, de la salud pública, el estado de nuestros hospitales, el estado deplorable en que encontramos nuestras escuelas. Tengo un listado enorme de problemas.
Gobernador, falta para la campaña todavía. Le preguntaba en el sentido de, bueno, dijeron IOSPER, o hay un problema con la salud o con la obra social, proponemos la obra social de Entre Ríos. los primeros dos aspectos que marcó fue las rutas y los caminos. Cualquiera que transite por la provincia sabe que es complejo, por decirlo menos.
No, es un desastre, hay que decir las cosas como son. Bueno, es un desastre. El estado de la ruta que encontramos es un desastre y lentamente, sin recursos, lo estamos intentando arreglar. Ya tenemos 9 rutas intervenidas y espero que mi gestión en estos 4 años pueda intervenir el 100% de las rutas como me comprometí a hacer.
¿Van a reestructurar vialidad?
Sí, estamos trabajando también para eso. Usted sabe que yo le ofrecí a los intendentes también la posibilidad de, con recursos, como nunca antes se había hecho, que descentralizar una parte de la responsabilidad sobre los caminos rurales. Nosotros, por eso le digo, no es que estos temas que usted plantea, la caja o la obra social, sean los temas más importantes. Lamentablemente, por un tema cultural, son los temas más importantes para el periodismo. Todos los días nosotros nos ocupamos de la calidad de la educación, de la calidad de las escuelas, de los caminos, de ver cómo nos hacemos para mejorar la transitabilidad sin un mango. Eso es una acción de todos los días. ¿Cómo hacemos para que haya más inversión? ¿Cómo me pongo al frente de la apertura de el mercado chino para las garras de pollo, que es el sector más importante que tenemos? Digo, hay un montón de cosas que hacemos, para mí, trascendentales, pero yo insisto, creo que por un tema cultural que intento modificar, muchas veces el periodismo se ocupa solo de aquellas cosas vinculadas con el sector público. Pero la mayor parte de los entrerrianos, aunque muchos viven del Estado, no están en el sector privado y se levantan todos los días a laburar y no tienen ningún privilegio, ningún beneficio. Y yo me debo a todos, a los que están en el sector público, pero también a esos entrerrianos que tienen un comercio, un almacén, una chacra, una pyme, al joven que tiene o que quiere llevar adelante una empresa de la industria del conocimiento. Bueno, yo me debo a todos, y ojalá que todos esos temas que estamos trabajando, el turismo, la promoción del turismo, etcétera, también formen parte de la agenda del periodismo, con la misma relevancia que le da muchas veces la agenda del periodismo a cuestiones estrictamente vinculadas con el sector público. Por lo menos es mi opinión.
Gobernador, justamente, ¿no? En torno a esto que usted plantea, de alguna manera diagramar la acción política justamente de un modo más masivo, no tanto, o usted recorta, ¿no? Hace este recorte de no gobernar solo para la gente del sector público que forma parte del Estado. Desde ese lugar le consulto cómo entiende usted al Estado en este contexto, ¿no? Porque pareciese como que de pronto en el debate cotidiano nos estamos todos preguntando si efectivamente el Estado tiene que ser un gran y enorme, tal vez, Leviatán, como hemos leído en algún momento, o si tal vez tiene que ser un instrumento más pequeño, más quirúrgico. Se lo pregunto justamente en este marco incluso de debate nacional respecto de cuál es el poder real que tiene.
Está buena la pregunta y es algo que yo he pensado mucho a lo largo de mi trayectoria, tanto en el sector privado como en el sector público. Yo creo que el Estado, más allá del tamaño, lo que le ha venido ocurriendo en las últimas décadas es que se ha achicado, y lo que ha crecido es el gasto público, que no es lo mismo. No es lo mismo Estado necesariamente que gasto público. Nosotros en la Argentina tuvimos cada vez más gasto público y cada vez menos Estado. En nuestra provincia también, cada vez más gasto público y cada vez menos Estado. ¿Qué es menos Estado? Es menos calidad de la educación, menos condiciones dignas para nuestros docentes, menos salud pública, menos infraestructura, caminos en donde uno arriesga la vida cada vez que los toma. Es decir, tenemos cada vez menos Estado y cada vez más gasto público. Un desastre hicimos. Todos los que alguna vez tuvimos alguna responsabilidad en la cosa pública. Y ahora tenemos que arreglar eso. Tenemos que tener un Estado que resuelva los problemas de la gente, o algunos de esos problemas, y tenemos que tener un sector privado cada vez más grande que básicamente le dé trabajo a la gente, que es lo que hace falta para prosperar. Le dé trabajo. Y si puede ser de calidad y bien pago, muchísimo mejor, que es lo que nosotros aspiramos. Por eso aspiramos a que la industria del conocimiento tenga cada vez más peso en la provincia, porque son los que pagan los mejores salarios. digamos, y es el empleo claramente del presente y del futuro. Pero necesitamos un gobierno, un Estado, que piense en eso también. No lo hemos tenido nunca. O sea, no hemos tenido... ¿Sabe la cantidad de veces que voy a visitar una empresa y me dicen, nunca vino nadie acá del gobierno? Nunca. Se gobernaba de espaldas al sector privado, insisto, porque se creía, y yo creo que eso es un error, que gobernar es pagar los sueldos del Estado más o menos al día. Mientras el sector privado cada vez se achicaba más y en consecuencia cada vez crecía más el déficit, los problemas, la deuda. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante para modificar y cambiar en nuestra provincia.
Los que somos del interior sabemos que eso también es bastante, es una cosa más de las grandes ciudades y sobre todo de la capital. Voy con otro tema, gobernador. Intuyo que también me va a decir, como hace un ratito, que es un tema muy del periodismo, pero igual trataré de insistir. Año de elecciones. ¿Qué va a pasar en Juntos por Entre Ríos? ¿Alianza con la Libertad Avanza? ¿No? ¿Sí?
No lo sé. Yo le repito lo que vengo diciendo siempre. Incluso los acuerdos, las alianzas no dependen de uno, o se dependen de por lo menos de dos partes, ¿no? Así que yo no puedo decirle si va a haber un acuerdo con otra fuerza política sin hablar primero con esa otra fuerza política.
Pero quieren.
Yo tengo algunas certezas. Primero, que Juntos por Entre Ríos está muy unido y gobernando nuestra provincia en una coyuntura probablemente la más difícil que nos ha tocado atravesar. Uh-huh. Y entiendo yo también, dándole respuestas como podemos a las demandas crecientes de la gente. Después, lo otro que le puedo decir es que yo creo que la mayoría de los entrerrianos, como la mayoría de los argentinos, no quiere volver atrás, no quiere volver al kirchnerismo, a gobiernos populistas, demagógicos, poco transparentes. Por lo menos esa es mi creencia y lo que hablo yo con la gente, y usted sabe que yo soy de recorrer y de caminar. Entonces, yo creo que sería muy torpe que aquellos que creemos que hay que hacer mucha fuerza para que el pasado no vuelva, para que no vuelva el kirchnerismo, la demagogia, el populismo y la falta de transparencia, sería poco inteligente dividir el voto. Pero bueno, es un análisis más teórico este que le estoy diciendo. A su pregunta todavía, de cómo se va a cristalizar eso en un acuerdo electoral, no tengo una respuesta.
Ok. Una última, y lo liberamos. ¿Cómo viene la relación con la Casa Rosada, con Milei, básicamente? Pues ahí siempre tomas y daca de vuelta. Al menos lo que nos dicen algunos funcionarios es, vamos, hablamos con un ministro, nos prometen tal cosa, que van a reactivar tal obra, tal ruta, qué sé yo, pero después queda la cosa a veces en...
Mire, se lo resumo. Yo estoy como la gran mayoría de los argentinos.
A ver.
Apostando a que le vaya bien, apostando a que puedan cumplir con las cosas que nos deben. Necesito creer que esto va a funcionar. Como la gran mayoría de los argentinos que también necesitan creer que esto va a funcionar porque una frustración más no se la aguantan, sobre todo los que la están pasando peor. Más o menos yo estoy igual. Pero bueno, como además tengo la responsabilidad de gobernar y de defender los derechos de mi provincia, además de rezar y de creer, entre otras cosas voy a la justicia, ¿no? Ahora también sigo hablando con la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros por primera vez en la historia de la provincia tenemos dos causas en la Corte Suprema defendiendo nuestros derechos. Básicamente, la compensación del ANSES por tener una caja que no hemos transferido a la Nación y tener una caja propia. Nosotros, como todas las provincias, parte de la coparticipación se la transferimos al ANSES. En los acuerdos fiscales quedó claro que había una compensación para aquellas provincias que no transfirieron su caja. Bueno, nos están dando muy poquito de eso. Nosotros exigimos que nos cumplan con todo lo que probamos que nos deben. Bueno, como no tuvimos una respuesta, por lo menos en línea con lo que nosotros pretendíamos, fuimos a la justicia. Bueno, usted sabe que hay otras provincias que hace años hicieron este proceso y han cobrado cientos de millones de dólares.
Sí.
Nosotros nos dormimos acá durante décadas. De nuevo, miramos para otro lado, nos dormimos y nos perdimos de esos cientos de millones de dólares que Córdoba, Santa Fe, por ejemplo, usan para hacer las rutas que están haciendo. Bueno, a mí me da muchísima bronca eso. Pero bueno, no me quedé de brazos cruzados, ni bien asumí, hice gestiones, no tuve éxito, ¿y qué hice? Fui a la Corte Suprema de Justicia. Y también, por otro tema que me da mucha bronca, que es que seamos la provincia productora de energía que recibe la tarifa más baja del país por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. La peleé, fui no sé cuántas veces a la Secretaría de Energía, no me dieron pelota, entonces lo que hice fue ir a la Corte Suprema de Justicia y pedir que por lo menos nos traten como a Yaciretá, que es bastante comparable a Salto Grande. ¿Sabe hace cuánto que está esta tarifa que nos discrimina y nos perjudica? Años, décadas. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? Nada, nada, no hicieron ningún reclamo como corresponde. Y entonces nos perdimos también todos los entrerrianos de tener muchísimos recursos. Ahora yo también, además de esperar y trabajar en lo que a mí respecta, o en lo que respecta a nuestra provincia, para que al gobierno nacional le vaya bien y en consecuencia nos vaya bien a todos los argentinos, también tengo que pelear por nuestros derechos, y eso lo hago en la política, en la fase administrativa, y cuando no tengo éxito, en la justicia. Así que también ahí pongo una ficha para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que termine dándonos esos derechos que durante décadas nos han birlado.
Gobernador, una última cortita y a modo de cierre, agradeciéndole el tiempo. Sabemos que corre, que hace actividad física, me imagino que la gestión le demanda mucho mucho tiempo. ¿Está leyendo algo? ¿Tiene algún libro por ahí que esté pispeando, que le interese?
Mire, me hizo el mismo comentario mi mujer el fin de semana. La verdad que debe ser la época de mi vida que menos estoy leyendo. Leyendo libros, novelas, ¿no? Por supuesto que estoy todo el día leyendo, pero no, la verdad que estoy mal, estoy vago con eso y es de las cosas que más disfruto hacer y disfruté hacer toda mi vida. Y la verdad que estoy teniendo muy poco tiempo y la verdad que trabajando 12, 13, 14 horas por día se me hace cuesta arriba. Y ¿sabe por qué también es importante no perder ese hábito de la lectura? Por nuestros hijos, ¿no? Yo creo que leo mucho o leí mucho en mi vida porque siempre los vi a mis padres leyendo. Y bueno, por lo menos en este último año y medio, mis hijos no me han visto leyendo muchos libros, muchas novelas. Y uno educa más por imitación que por lo que transmite, ¿no? Yo siempre les digo que la lectura me ha abierto la cabeza, me ha dado un montón de satisfacciones, pero bueno, además de eso hay que mostrarse leyendo frente a los hijos, porque no hay nada como el ejemplo en la educación, y la verdad que estoy en falta, reconozco que estoy en falta.
Gobernador, gracias por haber conversado con nosotros, le dejamos un abrazo como siempre.
Gracias, abrazo para ustedes y para todos los oyentes.
Rogelio Frigerio, acá en Malos Perdedores, por Radio Costa Paraná.
La información y el análisis está en Entre Ríos.